El último en salir, apague la luz.
La entrada en vigor del T-MEC, que es el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, llega en un momento en donde, además de todo el capital político que puedan necesitar los líderes de estas naciones, bueno, aquí yo creo que más México y Estados Unidos, porque Trudeau ni siquiera se molestó en ir a la reunión con Trump, se da en un momento en donde Estados Unidos y China están metidos en una guerra comercial. Yo soy Estefanía Enaro, arroba Enaro Estefanía en Twitter. Esto es El Último en Salir, Apague la Luz. Y para hablar sobre esto nos acompañará en este episodio Manuel Díaz, presidente de CICO Logistics y EI Consultores, quien además es experto en temas comerciales como la cadena de suministros global y regulaciones arancelarias. Por lo que, más allá de ver lo estratégico de este tratado, sobre todo por el capítulo 32, el tema con nuestro invitado será ver si el nuevo tratado es mejor que el antiguo o si solo se le dio una maquillada y es un Telecán 2.0 y todo lo que esto implica para México. Porque si algo ha quedado claro, es que más allá de que hay quien dice que es 95% igual al Telecán, aquí todos ganan y todos pierden de alguna manera. Del lado de Estados Unidos, los sindicatos de trabajadores ganan y los consumidores pierden. Porque el nuevo tratado eleva los sueldos y si se toma, por ejemplo, la industria automotriz, los coches van a costar más y los consumidores van a pagar un precio más alto. Pero esto a su vez hace que en México los trabajadores ganan porque van a tener un sueldo más elevado, pero que también se pueden sindicalizar y llevar sus quejas a un panel del T-MEC para que sean revisadas. Mientras que Canadá ganó retener los mecanismos de resolución de controversias del Telecán. Y esto implica que todas las controversias van a ser resueltas por un panel multilateral de expertos en lugar de en una corte de Estados Unidos. Pero su industria láctea perdió porque ahora tiene que competir con los productos estadounidenses. ¿Y Trump? Porque ya ven que para él el comercio es un juego de suma cero y con esto aprieta a todo el mundo cuando quiere negociar. ¿No tiene más presión para pasar de la fase 1 del acuerdo comercial con China antes de las elecciones? Entonces, yo creo que ha de estar muy feliz porque con esto puede seguir apretando. Pero antes de platicar de todo esto con nuestro invitado y ver lo que implica para México, vamos a desmentir las fake news más absurdas o relevantes del momento. Gobierno de Kazajistán alerta sobre una nueva neumonía más letal que el coronavirus. Y aquí tiene que ver otra vez China tratando de salvar su imagen, porque resulta que ha circulado por todo el mundo una nota de prensa de la embajada china en ese país, en donde dice que hay una nueva neumonía y que es más letal que el coronavirus porque en un mes se contagiaron 500 y murieron 628. Pero esto ya fue desmentido por el Ministerio de Salud de Kazajistán y la embajada china ya lo corrigió. Así que no distraigan su atención de lo que realmente es importante. Ministerio de Salud ecuatoriano informa que la causa de la enfermedad es una bacteria amplificada por el 5G. Y con esto les digo que creo que ha llegado la hora de darle la bienvenida a las teorías de la conspiración que generalmente nos acompañan episodio tras episodio, porque hay una cadena que está circulando por WhatsApp en donde dicen que en Ecuador los médicos que se rebelaron a las órdenes mundiales de la OMS empezaron a hacer autopsias y entonces se dieron cuenta que el coronavirus es causado por una bacteria que es amplificada por la radiación electromagnética del 5G y su remedio son antibióticos, antiinflamatorios y anticoagulantes. Bueno, yo creo que aquí el chiste se cuenta solo y les recuerdo que esta misma historia ya había sido contada, pero en lugar de Ecuador, se trataba de Italia. Nada nuevo. Melania Trump, primera dama de Estados Unidos, luce vestido con dibujos de niños víctimas de abuso sexual. Aquí, ¿qué les puedo decir? La prensa se desquitó un poquito de lo mal que les cae Trump con Melania y se acabaron a Melania por un vestido que llevaba puesto para las celebraciones del 4 de julio, porque llevaba un vestido así como super nice con bocetos de bailarinas hechos por estudiantes de la Escuela de Arte Central St. Martin's de Londres. Y la prensa dijo que eran dibujos realizados por niños víctimas de abuso sexual con todo y que fue confeccionado por el diseñador Alexander McQueen. Se pasan. Esas son las fake news más absurdas o relevantes del momento. Ya ha llegado la hora de darle la bienvenida a nuestro invitado. Manuel Díaz, muchas gracias por aceptar la invitación para acompañarnos en este episodio y platicar de todo lo que implica la entrada en vigor del nuevo tratado comercial. Y yo te preguntaría, Manuel, para comenzar, ¿se trata de un nuevo tratado comercial o de un Telecán versión 2.0?
Hola, ¿qué tal, Stephanie? Muy buena tarde. Estamos aquí listos, contentos. Muchos temas, tratar de hacer algo controversial, algo interesante, decir cosas diferentes y felices de estar contigo.
Muchas gracias, Manuel. Bienvenido. Y platícanos, ¿es un nuevo tratado comercial o es un Telecán 2.0? ¿Hay cambios? ¿No hay tantos? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, podemos entrar en la parte técnica y con mucho gusto te digo cláusulas como las terminaciones, las revisiones. Muy importante y creo que es la principal, que es la integración regional. Es decir, ¿qué tienen que hacer las empresas para poder decir que son parte del T-MEC? Y ahí creo que, como escribiste en tu columna y como se ha estado discutiendo, no a la profundidad que me gustaría, hay una clara tendencia a un regionalismo. La visita de AMLO a Washington fue más que una sola visita electorera, como muchos también lo quieren ver. Para nosotros, para mucha gente que hemos analizado esto, hubo una reconfiguración del fortalecimiento geopolítico regional. Ambos mandatarios fueron muy enfáticos en señalarlo. Creo que tanto el presidente López Obrador como Trump tienen muy claro que Norteamérica generaba más del 40% del PIB mundial en algún punto de la historia y hoy solo tiene 27% de este PIB. Estamos hablando de las épocas de Clinton, de Zedillo, cuando tenía la región una influencia muy importante y se trató de ir por esta tercera vía que fue muy conocida por Anthony Giddens, el sociólogo, que hablaba del liberalismo social y que permitió hacer muchas cosas. Y de ahí pasamos a estos temas que se conocieron como la globalización. Y bueno, hoy en día las cosas han cambiado y ante una inminente guerra sucia de varias regiones, de Asia, de Europa, de China y Rusia, sin lugar a duda, pues se tiene que cambiar a un regionalismo. Y yo creo que los presidentes de la región, y voy a incluir a Trudeau, que no se prestó para cuestiones políticas, pero que sigue muy enfático en las cuestiones comerciales, es indispensable saber que ese es el camino que van a seguir.
Oye, Manuel, y hay una encuesta de Foley and Lardner que dice que varias empresas canadienses y estadounidenses han considerado trasladar sus empresas a México en un lapso de 2 a 3 años. Dado que tú estás hablando de una reconfiguración geopolítica que se hace énfasis en la región, ¿se estaría hablando de la posibilidad de que México pueda reemplazar a China como la fábrica del mundo?
Por supuesto que esa es la intención. Hay que tomar en cuenta algunos factores que son muy importantes. El primero de ellos es que de la inversión que tenemos en México de la industria manufacturera, casi el 77% son empresas de capital norteamericano. Es decir, los mexicanos ponemos la mano de obra, ellos ponen el capital y la comercialización de sus productos. Las marcas, los derechos de autor, las patentes, los abogados, los hoteles, los viajes, el marcaje, la comercialización, todo hacen dinero ellos. Esto significa que México es muchísimo más atractivo que poner una planta en China, donde tienen que asociarse con algún capital chino, ya no, desde hace un par de años, pero aún así se mantiene esto, donde tienen que compartir las utilidades. En México no tienen por qué hacerlo, tienen una logística más cercana, cada vez se hace más fácil la facilitación aduanera, logística comercial y las vías de acceso. Entonces estamos hablando que tenemos una posibilidad real de atraer esas inversiones, pero hay un problema y quiero ser muy enfático en esto. China ya es un mercado de consumidores y entonces el verdadero reto no es pelear contra China por las inversiones, pelear contra Asia. Cambodia, Bangladesh, Tailandia, sin lugar a dudas, han hecho unos programas muy importantes de atracción de inversiones y por su logística que ya tienen de contenedores y de movimiento, sobre todo por mar, pueden venderle tanto a China como a Estados Unidos. Entonces, algunas empresas gringas sí han ido con esta finta de querer invertir en Asia y seguir teniendo sus maquiladores ahí. Y los primeros casi 20 meses de Andrés Manuel López Obrador y la conocida como la 4T, no ha hecho y no ha mandado señales para que estas inversiones se puedan venir así. Lo podemos ver en un 28% caída de la inversión extranjera directa.
Sobre todo con la cancelación de los acuerdos con empresas energéticas, ¿no? Por ejemplo.
Sin lugar a duda, estás tocando el punto medular. Y yo creo que lo que viene a hacer esta visita de Andrés Manuel a Estados Unidos, pues viene a recomponer eso, viene a decirle, a ver, tienes que dar certeza jurídica, yo no puedo obligar a la gente a invertir y tampoco puedo obligar a la gente a que se establezca donde ven cuestiones de inseguridad que son irrelevantes, ya lo vimos con Ciudad Juárez hace muchos años, que aunque la violencia estaba muy fuerte, pues seguían creciendo las inversiones, lo vemos en Guanajuato, que pues, no paran las inversiones. Entonces, vemos que esta alianza es una alianza claramente establecida, primero contra Asia, pero también no perdamos el texto de lo que está pasando en Europa. Europa ha invertido mucho en México, le ha ganado la partida a Estados Unidos aquí en México, y bueno, ahora yo reconozco por lo menos cuatro puntos claves que esta nueva visita ha hecho, y es hacia dónde va.
Oye, Manuel, ¿pero por qué México y no países como Vietnam y Bangladesh, que tienen una mano de obra calificada y que están más cerca?
Y, pues hay muchas razones. De entrada, sí se fueron. O sea, déjame argumentar que las inversiones principalmente se fueron a estos países. Y ahora yo creo que vienen de regreso porque hay un control legal que el T-MEC te da en materia de seguridad jurídica para poder invertir en México. Asia sigue siendo lejos, cualquier país de Asia, y de alguna manera van a tener que diversificar las inversiones y tratar de apostarle mucho a México. También hay que recordar, y creo que es muy importante, que viene la parte de la tecnología, es decir, la robótica. Cada vez vamos a necesitar menos de mano de obra y vamos a tener más necesidad de hacer todo por computadoras y por robots. Y entonces es buen momento para tener las inversiones más cerca. También es una cuestión de seguridad nacional y una cuestión de estrategia global.
Oye, pero teniendo, tú hablas de esto de tener las cosas más cerca, ¿pero qué pasaría si nuestra frontera empezara a ser utilizada para fines estratégicos? Tenemos, por ejemplo, que cuando Estados Unidos le empezó a poner muchos aranceles a China, hay una empresa que manufactura los popotes de papel y servilletas y demás que se los vende, por ejemplo, a Starbucks. Es una empresa china que estaba en Fujian y se trajo la empresa completita con empleados, con directivos y con obreros chinos a Monterrey. Y lo único que hizo fue trasladar a Monterrey y sigue y ahora exporta a través de nuestras fronteras, pero pues todo es chino.
Sí. Una de las cosas que yo creo que se dieron muy bien cuenta para la renegociación del T-MEC es que teníamos un porcentual de 20% a 28%, dependiendo en qué industria, en la automotriz sin duda era 28%, de insumos chinos. O sea, se metían a través de saltos arancelarios, se metían a través de los programas IMEX, los que antes eran Maquiladora y Pitex. Y esos programas te permitían traer manufactura y no lograr cumplir con la regla regional, la regla de origen, que la quiero explicar en palabras muy simples, pero pues es el contenido que debe tener cada producto que esté hecho en Norteamérica para poder calificar como norteamericano. Y creo que por ahí va el golpe.
¿Cuál es la mayor diferencia que tú encontrarías a este T-MEC con el Telecán?
Pues la mayor diferencia creo que está en las cuestiones de tecnicismos legales. Yo creo que, y voy a tomar aquí al último negociador, a Kenneth Smith, que en uno de sus artículos que publicó recientemente argumentaba que dejaron muchos huecos, él lo mencionaba como coladeras, muchas maneras de zafarse. Yo creo que los norteamericanos, aprovechando, y lo digo con todo respeto para Jesús Seade, el negociador de la 4T, aprovechando sus debilidades, que no tomó en cuenta al cuarto de junto, que no tomó en cuenta, y que se fue como el negociador solitario, como se le conoce, creo que dejó muchas posibilidades de que en cualquier momento te puedan detener cualquier cosa. Lo estamos viendo en el día uno, ya hay un par de ejemplos con algunos insumos que ya están cuestionando, y que cualquier tecnicismo, ya sea laboral, que porque lo estamos infringiendo una ley laboral, ya sea por cupos, ya sea por origen, te van a detener los productos. O sea, van a hacer una manufactura a modo. Yo creo que la gran pregunta aquí es si a México le sigue conviniendo, y yo creo que sí. Creo que estamos ante una posibilidad real y verdadera de poder expandir la manufactura no solo de las grandes empresas de capital extranjero, sino que las pymes se sumen a la cadena de importación, y para eso es indispensable reemplazar los productos asiáticos y algunas de las tecnologías europeas.
Bueno, tenemos, por ejemplo, que el comercio es muy importante en esta época y desde hace mucho tiempo ya determina el destino de las naciones. A mí hay algo que me llamó la atención, y es que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le propuso a China utilizar El Salvador como un hub regional para poder potencializar el comercio con China. ¿Crees que México pudiera usar el T-MEC para potencializar el comercio de América Latina con Estados Unidos y Canadá y evolucionar y dejar de ser simplemente un país que maquila a volverse como un hub regional para promover las exportaciones?
Definitivamente no. Perdona que sea tan radical en esto. ¿Por qué? Yo sé que hay una esperanza, ahí voy, es una esperanza un poco ilusoria, Steffi. Porque nosotros tenemos a las maquiladoras aquí en México por el mercado norteamericano, no en balde. Entre Canadá y Estados Unidos tenemos 84% de nuestras exportaciones allí. Tenemos 78%, repito, de las inversiones principalmente de Norteamérica aquí. Entonces, no hay ninguna necesidad de poner ninguna planta aquí en México. Es un sueño, perdona que destruya todo este idealismo globalizador intenciones de diversificación.
Justamente esa era una de las ideas de la administración de Enrique Peña Nieto, y de hecho el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el nuevo, el de Texcoco, estaba construido para actuar como de una especie de hub regional, y me llama la atención, ¿no?, cómo eso pudiera darse o no con el nuevo tratado.
Sin lugar a dudas, creo que en las intenciones de toda esta gente, y los quiero mucho y lo digo con mucho respeto, había un plan de diversificación de exportaciones. Pero la realidad es que cuando tú dices que tenemos productos mexicanos, tú estás diciendo que tenemos productos de patentes extranjeras que se manufacturan en México, donde aproximadamente el 5% representa la mano de obra. Nada más, nada más. Toda la ganancia, todas las utilidades, toda la comercialización, la logística, el almacenaje, la distribución, las patentes, los derechos, los abogados, la distribución en Estados Unidos. La ganancia no va aquí, no se queda aquí. Entonces, la verdadera transformación no es diversificarnos hacia el mundo. La verdadera transformación es meter a las pymes a la cadena productiva con el fin de estar en Estados Unidos. Es muy simple. Lo podemos ver con el ejemplo de Nissan y Argentina. Cuando Nissan quiso hacer camionetas en México, para enviarlas al mercado de Sudamérica, Argentina le exigió compensación en las importaciones y exportaciones, es decir, yo te traigo tus camionetas, pero me tienes que comprar productos argentinos. Argentina simplemente puso su planta en Argentina y le vende a Sudamérica, con grandes números y grandes resultados, pese a la situación política, social y económica de Argentina. Entonces, es una ilusión y una falacia pensar que México puede generar televisiones para Corea. Corea es un productor de televisiones para Asia. México genera televisiones para el mercado norteamericano y las que le sobran de repente las exporta. Ahí están las cifras que no engañan. No nos vayamos por las ilusiones.
Es muy interesante que plantees cómo insertar a las pymes a la cadena productiva. Yo creo que eso es lo que se debe hacer. Pero ¿cómo lo vamos a hacer con una región, Manuel, cuando no se ha logrado hacer de manera interna?
Pues propongo algunas cosas muy concretas. La primera es tenemos que encontrar mecanismos de financiamiento más bajos. Por ejemplo, ahorita nuestras hipotecas en México han bajado para casas y vivienda. Ojalá eso se traslade a las hipotecas para pequeños empresarios, que tú puedas tener acceso a créditos para hacer un pequeño resortito que va a ser parte de la cadena de exportación a un crédito blando y barato. Hoy en día tú compites contra una empresa que en China, que en Asia, que en Vietnam, que en Bangladesh, que en Camboya, incluso en Brasil, le prestan a tasas de menos del 4%. Tú como empresario tienes que competir contra tasas del 11%, pues eso es un dumping, por llamarlo de alguna manera, de casi el 7, 8, 10% y ya estás fuera del mercado. Entonces tenemos que acceder, por un lado, a créditos baratos, tenemos que quitar la cuota de seguridad que se calcula que es 2% de los productos, tenemos que acceder y quitar las cuotas de la corrupción que se calcula que es 1 al 2% también, indispensable hacerlo, y tenemos que tener más emprendimiento con visión de pyme y no con visión global. Eso de pensar que te puedes ir al mundo, hay gente que dice que si tienes 3 árboles de aguacate los puedes exportar al mundo, no es así. Tenemos que ubicarnos en que tenemos que crear el mercado interno primero para después ser un poco competitivos y sumarnos a la cadena. Para mí la política industrial mexicana tiene que empezar por la visión de que las pymes se sumen a la cadena productiva y ahí tiene que ser el enfoque.
Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo y eso es algo que hay que poner en marcha si queremos que este tratado transforme nuestra realidad nacional y no se quede solamente en buenas intenciones. Manuel Díaz, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y esperamos tenerte nuevamente muy pronto hablando con nosotros de otros temas relacionados con el comercio.
Si estuviésemos hablando del coronavirus, les diría que la cita de AMLO con Trump solamente le hizo falta que llegara Bolsonaro. Hubiera sido épico ver a esos tres sentados viendo cómo estaban resolviendo el tema del coronavirus. ¿O no? Pero como estamos hablando del T-MEC, llama la atención los acompañantes no oficiales del presidente, ya que aparte de miembros de su gobierno, fue respaldado por grandes empresarios mexicanos, algo que es habitual, y donde encontramos algunos muy cercanos y otros que no tanto. Y es que la entrada en vigor del acuerdo este 1 de julio parece que unió a todo el mundo con el objetivo de fortalecer la imagen del país. Así que esperemos que este espaldarazo sirva y potencie la posibilidad de que México se anime a dar pasos de gigante para ponerse al nivel de los vecinos del norte, aprovechando la ventaja competitiva en términos de mano de obra, ubicación y, claro, la guerra comercial. Sabemos que muchas son las cosas que tienen que ocurrir, muchos problemas que se tienen que resolver y muchas las dudas que se tienen que despejar para que esto pase. Pero la posibilidad está ahí y solo tenemos que ir por ella. Mientras tanto, yo me despido. Les recuerdo que aunque las medidas se relajen, que ustedes no lo hagan, parece que el tapabocas y el gel antibacterial llegaron para quedarse. Y sobre todo, que el último en salir apague la luz.